La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana en punto tiempo del centro de México. Y a esta hora comenzamos Noticias W. En esta mañana del viernes llegamos ya finalmente al viernes. Viernes 30 de mayo de 2025. Una semana con mucha información, pero que es el preludio también de un fin de semana de expectativa, donde dentro de unas horas veremos cómo se desarrolla por primera ocasión una elección judicial con un montón de asegúnes, con un montón de situaciones que ponen en entredicho esta elección, pero pues va en camino y se va a realizar el próximo domingo y de eso les vamos a estar hablando. Es una mañana también nublada la que tenemos en este viernes, como ha ocurrido prácticamente en toda la semana. O lluvias aisladas en la noche, y de eso les vamos a estar hablando un poco más adelante. Gracias por estar con nosotros, en serio, muchas gracias por escucharnos a través de el 96.9 de frecuencia modulada, 900 de amplitud modulada. También estamos en Cadena W a nivel nacional. Gracias a todos los que nos escuchan en todo el país, a quienes también nos escuchan en las aplicaciones, ya sea para los teléfonos iOS o Android, a quienes nos sintonizan en las bocinas con inteligencia artificial. Bueno, por cualquier vía, gracias por estarnos escuchando. En esta mañana de viernes 30 de mayo me acompaña Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette? Muy buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy buen día, muy buen viernes. Esa es una gran noticia. Llegamos a este viernes 30 de mayo, así es que tengan un excelente fin de semana, pero vamos a iniciar este viernes muy bien informados. Quédense con nosotros aquí en Noticias W a partir de este momento y hasta las 7 de la mañana para llevarles toda la información para que empiecen el día con todo lo que tienen que saber. Les recordamos nuestras vías de comunicación para entrar en contacto a través del 5551-668900, nuestra vía tradicional, nuestro teléfono que está contestando Anita, y también recordarles y agradecerles que muchos se han puesto en contacto a través de nuestra nueva vía, que es el número de WhatsApp 55 25 69 09 41. Decirles que sí los leemos a todos, tomamos nota de lo que nos están diciendo, solo que a veces resulta un poquito complicado leer todos los mensajes al aire, pero ahí les estamos respondiendo en la medida de lo posible y dando salida a todas sus sugerencias. Y desde luego a través de redes sociales, arroba W Radio México. También nos encuentran en nuestras cuentas personales, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga. Carlos, iniciamos con toda la información.
Iniciamos en esta mañana de viernes Noticias W.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Bueno, decíamos, estamos a horas, solo unas horas de que se lleve a cabo la primera edición de la elección judicial. Mientras, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar diversas publicaciones de una página de internet en la que se difunden los acordeones que señalan cómo votar el próximo domingo. Estas medidas derivan de una denuncia interpuesta en contra de la página vota.siresón.com, en la que se ubican esos acordeones. El consejero Martín Faz dijo que son una vergüenza para la democracia.
El instituto debe hablar con claridad y debe llamar a las cosas por su nombre. El reparto de propaganda, del cual se desconoce su origen de financiamiento y beneficia a más de una candidatura, estaba prohibida en la etapa de campaña y con mayor razón está prohibida durante el periodo de veda. Que quede claro, quienes han ordenado, permitido e impulsado la elaboración y difusión masiva de los llamados acordeones son una vergüenza para la democracia. Demócratas no son, sino sus sepultureros.
Sepultureros de la democracia, así los llamó el consejero. Mientras ayer en una sesión extraordinaria, la última sesión que hay para poder llegar a esta elección, pues se condenó por parte de los consejeros la difusión de estos acordeones, la producción, la impresión, ¿no?, la entrega de estos acordeones que inducen el voto. en esta sesión del Consejo General hablaron de adoptar medidas cautelares por estos acordeones que circulan desde hace varios días en diferentes lugares, pero que, bueno, tienen esta particularidad, ¿no? Que llaman a votar por los candidatos de Morena, o bueno, afines a Morena, porque sabemos que aquí no hay partidos políticos, en teoría, ¿no? Pero los números y los nombres más comunes que aparecen en estos acordeones son los de las ministras, los jueces, los magistrados que han dicho que están a favor de este movimiento llamado la Cuarta Transformación. Incluso la Unidad Técnica de Fiscalización perfila abrir el primer procedimiento oficioso contra Morena por la distribución de acordeones para la elección judicial. Y bueno, pues conocemos más casos, Ivette, que ahora en las alcaldías Gustavo Amadero, Iztapalapa, en alcaldías grandes de esta Ciudad de México, pero incluso en aquellas donde no gobierna Morena, como la Miguel Hidalgo y la Benito Juárez, también anduvieron repartiendo estos acordeones.
Acordeones, sí.
¿No? Y bueno, una visión de la Organización de Estados Americanos está en territorio mexicano para observar esta elección del Poder Judicial de la Federación. Heraldo Muñoz, jefe de dicha misión, sostuvo que sostuvo una reunión en las oficinas de la mesa directiva del Senado. Esto fue lo que dijo.
Será siempre mirar algunos principios. Principios como, por ejemplo, la independencia del Poder Judicial, como el acceso a la justicia, como el fortalecimiento de la democracia constitucional. Esos son orientadores, diría yo, de nuestra labor, y en función de eso haremos la observación y escribiremos nuestros informes.
Bueno, pues no sé si en esto van a incluir esto de los acordeones, que ya es una manera muy, pues sí, descarada de influir en esta elección. Ya vamos a hablar de eso un poco más adelante, porque la prensa trae información al respecto. Por lo pronto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, negó que con recursos públicos estén financiando acarreos para llevar a votantes a las urnas el próximo domingo. Esto después de que ayer el diario Reforma publicó que hay un operativo instrumentado desde febrero del año pasado que consiste en reclutar brigadistas pagados por la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social. Por tercera ocasión en lo que va de este sexenio, que comenzó en octubre, el empresario Carlos Slim y su hijo Carlos Slim Domit se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. El encuentro duró cerca de 2 horas y a su salida Slim no dio declaraciones. La presidenta Claudia Sheinbaum decretó que para impulsar una inversión en la industria farmacéutica a cambio de contratos, se emitió este decreto, este documento, mientras continúa en la búsqueda de cumplir con el abasto de medicamentos en el país y de cara a una compra que se prevé para el próximo año. Esto fue lo que dijo ayer la presidenta sobre el fortalecimiento de la industria farmacéutica a nivel nacional.
Esta capacidad de compra necesaria para atender al pueblo de México, pues queremos que nos ayude a que empresas de la India, de Estados Unidos, de distintos lugares de Europa, de América Latina, de Brasil, de otros lugares, vengan a invertir en México para que produzcan aquí los medicamentos. Eso va a hacer que sean todavía más económicos y además pues se va a generar empleo. Y queremos que todo esto esté vinculado con Birmex.
Son las 6 de la mañana ya con 9 minutos. Mientras tanto, el secretario de Salud, David Kersenovich, negó que en México haya una alerta por una nueva variante de COVID-19 y aseguró que existe la vigilancia epidemiológica necesaria para enfrentar cualquier reto en materia de salud.
No se ha detectado un caso aquí todavía, pero la estrategia es la vigilancia epidemiológica, el estar pendientes de que pueda surgir o no. Esto está siendo a nivel mundial. Todavía no hay un aviso de que exista una alarma por surgimiento de estos virus, pero son mutaciones que van surgiendo en relación al COVID. Y por lo tanto, las nuevas vacunas que incluso tendremos en México se adaptan a la identificación de nuevas variantes del virus.
6 de la mañana con 10 minutos. Tras reportarse cerca de 120 casos de pinchazos en el metro y en la vía pública, también en el Metrobús. Ayer el Congreso de la Ciudad de México aprobó tipificar este delito, esta agresión, como un delito diferente a otros que estaban siendo investigados a raíz de estos hechos y tienen una pena de hasta 7.5 años de cárcel. Más adelante le tenemos el reporte completo con mi compañera Evangelina Hernández. Bueno, aquí en la Ciudad de México, a propósito, ayer vecinos se enfrentaron con policías para evitar que la Escuela Libre de Homeopatía sea clausurada y usada como albergue para migrantes ahí en Peralvillo, en la zona de Tepito. Ayer hubo una confrontación entre vecinos y elementos de la policía. Hubo muchos elementos que participaron allí después de que autoridades intentaron asegurar un predio clausurado. Recordemos que esta escuela libre de homeopatía pues estaba funcionando, pero ahora el gobierno de la Ciudad de México quiere poner ahí un albergue para migrantes, cosa a la cual se oponen los vecinos, al igual que ocurrió en la alcaldía Azcapotzalco y en la alcaldía Gustavo A. Madero. Entonces, ayer se acusó que una diputada del PRI había movilizado a personas y se había movilizado con grupos de interés, Mónica Sandoval, diputada federal del PRI, y que se había apostado en esas instalaciones y por eso tuvo que intervenir la policía. Se llevaron a varias personas. Ella dijo que resultó con heridas y que iba a denunciar a la autoridad. Bueno, anoche platiqué con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México y me dijo César Cravioto que intervinieron de esta manera porque la diputada había invadido una propiedad del gobierno de la Ciudad de México. Porque le preguntábamos que por qué actuaban así contra los vecinos y no contra otros grupos que a veces también estaban bloqueando, por ejemplo, los maestros, etcétera. Y dijo que pues era porque habían invadido esta propiedad. Son las 6 de la mañana, ya con 12 minutos. Estamos también monitoreando y más adelante tendremos los detalles de lo que sucedió en el estado de Tamaulipas con el grupo fugitivo. Ayer se confirmó el hallazgo de 5 personas en Reynosa, Tamaulipas, que corresponden a los 5 jóvenes integrantes de este grupo desaparecido desde el pasado domingo. El grupo fugitivo era una agrupación musical originaria de Reynosa, Tamaulipas, dedicada a interpretar baladas románticas, corridos y música norteña. Habían sido contratados para una fiesta el pasado domingo y pues eran integrantes muy jóvenes, de 20 años, 21, 23, 27, el mayor tenía 40. Y bueno, pues desaparecieron el domingo 25 de mayo en la noche, después de una presentación privada a la cual se dirigían en la colonia Riberas del Río, en Reynosa, Tamaulipas, y ayer fueron encontrados. Más adelante les tendremos detalles sobre los 5 integrantes de este grupo fugitivo que fueron encontrados muertos, según confirmó la Fiscalía del Estado de Tamaulipas. En información internacional, Tom Homan, el zar de la frontera de Estados Unidos, declaró que la administración del presidente Donald Trump no está satisfecha con el número de detenciones de migrantes, por lo que han incrementado las redadas y el número de agentes designados a esta labor.
So you're going to see more teams on the streets you've never seen before. You're going to see more worksite enforcement than you've ever seen in the history of this nation. So we're going to flood the zone in sanctuary cities. We'll get exactly what they don't want. More agents in the neighborhoods, more worksite enforcement.
Dice Tom Homan, verán más equipos del ICE de los que han visto nunca. Verán más control policial en los sitios de trabajo como nunca antes en este país. 6 de la mañana con 14 minutos. Mientras tanto, autoridades federales y del estado de la Florida arrestaron a más de 100 migrantes de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras en una obra en construcción en Tallahassee, que es la capital de la Florida. La Oficina de Investigaciones de Seguridad de Tampa informó que lideró el arresto de estos migrantes ilegales y que otros ya habían sido deportados, incluso que tenían, según ellos, historial criminal. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos mantuvo los aranceles del presidente Trump, de los que criticábamos ayer aquí con Armando Guzmán, estos aranceles bloqueados un día antes por un fallo judicial, esto a pesar de que el gobierno había presentado un recurso y había logrado suspender por la vía de urgencia la aplicación de este fallo. 6:15 y en una escena insólita, en la sede de la ONU, el embajador de la misión de observación de Palestina, Riyad Mansour, rompió en llanto en la sesión del Consejo de Seguridad tras informar sobre la situación de la crisis que viven los niños y niñas y mujeres en la Franja de Gaza tras los ataques feroces, despiadados, algunos lo califican como un genocidio de Israel. El embajador pues terminó quebrándose tras señalar las condiciones en las que viven los palestinos.
The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate this horror?
Es así como se quebró, diciendo que pues estaba impactado por las imágenes de madres y padres abrazando los cuerpos fallecidos de sus hijos, acariciándoles el pelo, hablándoles, disculpándose con ellos, y fue cuando se quebró en esta escena que ha sido de las más dramáticas luego de más de un año de esta condición entre Israel y Palestina. 6:17.
Reporte vial.
¿Cómo estás, Víctor Sandoval? Muy buenos días. Cuéntanos cómo andan las cosas en calles y avenidas de esta gran metrópoli, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Ya inició este fin de semana y bueno, en algunos puntos todavía hasta hace un momento caía una ligera llovizna. El viento se encuentra húmedo principalmente en la zona oriente, tanto del Estado de México como de la capital, de alcaldías como Iztapalapa, parte de Iztacalco, hacia la zona también del Nezahualcóyotl, hacia la zona de Catepec, un poco más al norte. Así que manejar con precaución, circuito mexiquense, Calceña, Zaragoza, la autopista México-Puebla. No se reporta niebla esta mañana, pero sí en algunos puntos una ligera llovizna. Manejar con precaución, siempre el fin de semana hay más tránsito vehicular, y bueno, sobre todo esperar las manifestaciones a partir de las 9:10 de profesores. En esta ocasión, aparentemente saldrán del Ángel de Independencia rumbo al Zócalo Capitalino, otros más de la Normal Superior en la zona de San Cosme, también rumbo al primer cuadro capitalino. No sabemos si será esta única marcha o bien tendrán otras actividades, pero de momento es lo que se tiene previsto para este viernes. El reporte, Carlos.
Bueno, Víctor, cualquier novedad, estamos al aire. Muchas gracias, Víctor.
Buenos días.
Muy buenos días. Y gracias a las personas que se están reportando esta mañana con nosotros en este viernes 30 de mayo. ¿Qué se festeja, qué se conmemora hoy, Ivette?
Claro que sí, Carlos. Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, para hacer conciencia acerca de este padecimiento. También es el Día Internacional de la papa, sí, de este tubérculo de la papa, que se puede comer en muchísimas formas, la papa, un rico alimento, y el Día de las Pulseras. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es el día de regalar pulseras, ya las famosas pulseras de la amistad, a amigos, familia, seres queridos, así es que hoy puede ser divertido esto del Día de las Pulseras. Son las fechas que hoy estamos recordando, Carlos, y también agradecer a todo el público que se ha comunicado con nosotros, por supuesto, a través de redes sociales. Mandamos saludo a Jorge Morales, a Ramón G., a Rigoberto Tobar, también a Víctor Tavia, a Abraham Somsky, y desde luego también a través de esta nueva vía de comunicación, el WhatsApp, a Juan Carlos Jiménez Milla, dice gracias por informarnos tan temprano. Francisco Hernández desde Cartagena, Colombia, un abrazo, un saludo. Erika, saludos también, dice Sol Gil, ¿saben si el próximo domingo 1 de junio se va a considerar festivo? Sí, bueno, será considerado como de descanso obligatorio a quienes les toque laborar el próximo domingo, día de las elecciones del Poder Judicial. Si les toca laborar, va a ser considerado como descanso obligatorio, por lo cual la paga será como descanso obligatorio y la prima dominical correspondiente. Así es como va a funcionar el próximo domingo. Guadalupe Álvarez dice, el amanecer es más ameno en su compañía. Gracias a ustedes, salgo bien informada. Pues ese es el propósito.
Gracias.
Muchas gracias. Marta Jiménez, ¿a dónde puedo denunciar si he recibido estos acordeones para la elección del próximo 1 de junio? Nos pregunta. Y bueno, pues hay distintos mecanismos. Puede, desde luego, ante el INE, pero también está la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, el FICEL y FICENET, donde también van a tener un sistema de atención telefónica para poder denunciar cualquier irregularidad o cualquier delito electoral o todo lo que esté prohibido. Es el 800-833-7233, el número de FICETEL, así se llama.
O también hay una página que es ficenet.fgr.org.mx y ahí puede hacer la denuncia, ficenet.fgr.org.mx. Y gracias, la próxima semana vamos a estar de manteles largos porque vamos a cumplir nuestro primer aniversario. Entonces, entonces, nada más ahí está.
Y de elección a elección, ¿no, Carlos? Porque claro, recuerdas que nuestra primera transmisión juntos fue precisamente el día de la elección presidencial.
Fue el 2 de junio en aquella ocasión.
El 2 de junio. Y ya el primer programa que tú estabas con todo el equipo allá transmitiendo desde el INE, yo acá en cabina de W Radio, y ya el primer programa que hicimos juntos aquí en cabina fue el lunes 3 de junio. Entonces, estamos apuntando a un gran festejo, ¿no? Que se arme la fiesta.
Y que nos vayan diciendo también, que vayan llegando, cayendo las felicitaciones de una vez también a través de todas nuestras vías de comunicación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez.
Seis con 25.
Clima.
Bueno, pues hemos tenido condiciones muy similares a lo largo de esta semana en la Ciudad de México y el día de hoy, pues tenemos una temperatura ya más fresca que está en concordancia con los días lluviosos que ha presentado la capital y la zona metropolitana. Hay entre 13 y 14 grados centígrados esta mañana de viernes y se espera para hoy una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Cielo nublado y otra vez hay posibilidad de lluvia y es el pronóstico también para el fin de semana. Así es que pues no hay variantes, váyanse preparado con su impermeable, con su paraguas para las condiciones que se esperan este fin de semana. También estamos monitoreando, amigos del auditorio, lo que sucede con la tormenta tropical Alvin, que ya se formó, de acuerdo a lo que informó el Servicio Meteorológico, informó que la tormenta tropical Alvin se intensificó en las costas de Jalisco y Colima al sur. Y de acuerdo con este último reporte que estamos viendo del Servicio Meteorológico Nacional, Alvin se localiza a 470 kilómetros de Playa Pérula en Jalisco y a 715 kilómetros de Cabo San Lucas en Baja California Sur. La tormenta tropical va a provocar lluvias fuertes a muy fuertes y vientos muy fuertes, oleaje elevado en Jalisco, Colima y Michoacán en las próximas 24 horas. El pronóstico es que Alvin se vaya dirigiendo hacia la península de Baja California en los siguientes días, pero estaremos atentos para informarles lo que ocurra, porque los modelos meteorológicos están indicando que podría pegar de lleno en Los Cabos. Pero todo puede ocurrir porque hay también la posibilidad de que se degrade antes de que toque tierra. Te vamos a estar informando de esta situación. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos ahora contigo, Rocío Jardines, para que nos cuentes lo que dijo, lo más reciente que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a las movilizaciones y a la negociación con la CENTE. Te escuchamos.
Carlos, muy buenos días. Pues no habrá represión. Esto fue lo que reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a las movilizaciones que han causado afectaciones en la Ciudad de México por bloqueos y las protestas de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. En la mañanera, al ser cuestionada sobre el número de estudiantes afectados por el paro de labores, y así como los habitantes de la capital que también han sido afectados por sus comercios, la primera mandataria lamentó las molestias, sin embargo, advirtió que no se va a caer en ninguna provocación para actuar en contra de los manifestantes.
Bueno. Sí, ha sido pues difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión. Okay. Primero, porque no creemos en ello, y segundo, porque sería lo que estuvieran esperando. Entonces, nosotros no vamos a caer en provocaciones. Y ya van a informar de su lado, en otra, bajo otra conferencia o comunicado, ya directamente el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación y el director del ISSSTE, que son quienes han estado atendiendo junto con Secretaría de Hacienda, un equipo de la Secretaría de Hacienda.
Sheinbaum Pardo evitó hablar de algún resultado de la reunión entre los integrantes de la Coordinadora Nacional y las autoridades federales, ya que dijo aún debe hacer definiciones el magisterio en sus asambleas.
Van a informar, aparte, la Secretaría de Gobernación, el Secretario de Educación y el director del ISSSTE, sobre las propuestas que se les hicieron, y ellos están, entiendo, en asambleas para poder tomar en cuenta esta propuesta que se hizo. Entonces, ya lo informarán los secretarios.
Y Carlos tampoco quiso hablar de la posibilidad de que se puedan destrabar las negociaciones antes de las elecciones del Poder Judicial del próximo domingo. La jefa del Ejecutivo Federal evitó también hablar del tema al señalar que serán el secretario de Educación Pública Mario Delgado y de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, además del titular del ISSSTE Martí Batres, quienes den los detalles sobre el encuentro que tuvieron con los maestros y maestras de la CENTE. Carlos, mi reporte.
Bien, muchas gracias. Gracias por este reporte. En efecto, pues no hay respuesta todavía de los maestros a la última propuesta que les hizo el gobierno federal, de acuerdo a declaraciones que dio ayer el secretario de Educación Pública. Y en consonancia con esto que nos decía Rocío Jardines, pues van a seguir insistiendo en el diálogo, dijo la presidenta, y no caer en provocaciones. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, como ya le adelantábamos, el Congreso de la Ciudad de México aprobó tipificar como un delito diferente estas agresiones que estaban ocurriendo, porque ya no han pasado, afortunadamente, hasta ahora, pero que estuvieron ocurriendo en el metro, en el metrobús de la Ciudad de México, en la vía pública, los pinchazos con varias sustancias. Cuéntanos, Evangelina Hernández.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Para informarte que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por mayoría tipificar como delito los piquetes o pinchazos en el transporte público. La reforma que modifica el Código Penal local establece una sanción máxima de hasta 7 años y medio de cárcel y multas económicas a quien suministre subrepticiamente una sustancia que altere la conciencia o la salud de una persona. Se contempla básicamente una pena de 2 a 5 años de cárcel, pero esta sanción podría aumentar si hay otros agravantes, como el que la víctima sea menor de edad, adulto mayor o una persona con discapacidad. Al hacer uso de la tribuna, la diputada del PAN, Olivia Garza, recordó que Morena se negaba a reconocer la existencia de este problema hasta que dijo la realidad los alcanzó.
Lamentablemente, y sí quiero dejarlo bien claro, hoy estamos legislando este delito porque la parte mayoritaria fue obligada a hacerlo ante el crecimiento de los casos, no porque haya querido proteger desde un inicio a la ciudadanía.
Pero la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, rechazó esta versión al asegurar que el gobierno de Clara Brugada mandó 5.800 elementos de la policía a vigilar el metro, además de que se dio asistencia psicológica y jurídica a las víctimas. Hasta aquí la información. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Sí, esto cuando recientemente también la Fiscalía informó que las sustancias con las cuales se está drogando a las personas a través de estos pinchazos son cocaína, marihuana, o sea, CBD, benzodiazepinas, entre otros. Son cuatro sustancias las que están siendo utilizadas básicamente en estos ataques. Son las 6:33 a.m.
¿Qué destacan los diarios?
Te escuchamos, Ivette Parga, con información de los periódicos en esta mañana de viernes.
Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a revisar cuáles son los temas principales que traen las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Y efectivamente, ya lo decías, el tema de las elecciones del próximo domingo, que ya es este fin de semana y ustedes tomarán la mejor decisión. Pero Reforma, por ejemplo, dice votar o no votar. Editorialistas de Grupo Reforma responden si votarán o no el domingo en las primeras elecciones judiciales y exponen sus razones. Importante darle ahí una leída a lo que opinan estos expertos. Y también dice Activa Morena acarreo con cerebro digital. Usan plataforma electrónica para preparar movilización. ¿De qué se trata? Una plataforma electrónica con información a detalle de ciudadanos es la base de Morena para preparar la movilización de electores que votarán en la elección judicial con un acordeón preestablecido. Este diario tuvo acceso al sistema en línea llamado registros.territorios.mx, que contiene hasta el más reciente corte 83,690 amigos, entre comillas, es decir, personas que reclutadas por movilizadores morenistas acudirán a las casillas este domingo 1 de junio. Ahí está esta investigación, este reportaje de cómo, supuestamente, pues ya se está montando todo por parte de Morena para que se vote de acuerdo a los acordeones que han repartido, pero también dice el acarreo madrugador. A decir de especialistas, la movilización a primera hora de la mañana podría inhibir el voto ciudadano durante la jornada, definirá tempraneros la elección. Quien madruga el 1 de junio definirá la elección. A decir de especialistas, los electores de Morena se instalarán a primera hora en las filas de las casillas para garantizar votos a los perfiles de la 4T y es previsible que inhiban la asistencia de ciudadanos. Y es que, por ejemplo, aquí en una gráfica que hace, dice tiempo promedio para votar 12 minutos, votantes por hora en toda la casilla, 40 votantes, tiempo total de la jornada, 10 horas, y bueno, aquí está, como dice, acarreo madrugador, ahí están ya formados, toman la casilla desde temprano, las filas son muy lentas por el tiempo que se ocupe la votación, y entonces, pues, dicen los votantes, capacidad máxima de votación, 400 votantes en las casillas, y algunos votantes, pues, mejor se desesperan y se van. Bueno, este es el pronóstico,
el escenario, ¿no? Que está creando.
Exactamente, que se está creando, y de cómo, pues, todo esto favorecería de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Por quien se están inclinando. Bueno, veremos qué ocurre en la jornada del próximo domingo. El diario Excelsior dice acordeón vergüenza para democracia, así lo dijo el INE, se daña en la elección judicial, critica el instituto que acciona el voto, amerita hasta 3 años de cárcel, advirtieron consejeros, 101 candidatos ya se deslindaron tras aparecer en estas listas, así lo trae Excelsior. En otros temas, el Universal, narco refuerza división de explosivos con coheteros. En Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras reclutan artesanos de pirotecnia para el área de minas terrestres y drones que detonan contra rivales y fuerzas federales y así controlar el territorio. Bueno, el caso más reciente de estos 8 militares que murieron justamente por una mina terrestre ahí en los límites entre Michoacán y Jalisco. Pero además de los plantones y las movilizaciones que mantienen los maestros de la CENTE aquí en la Ciudad de México, en otros estados también, y ayer hubo tensión porque en Guerrero, mientras el gobierno federal pidió a la disidencia magisterial que piense en el bien común y en un cierre digno del ciclo escolar para los estudiantes, en Guerrero, Michoacán y Chiapas, los profesores se enfrentaron a la fuerza policial y quemaron vehículos, y ahí acompañado de una fotonota de parte de lo que ocurrió el día de ayer en algunas entidades, además que dice la CENTE, analizan boicot. En otros de los temas también, Milenio dice la Malliza usa equipo que detecta, engaña y anula drones militares, aprovechan vacío legal para adquirir tecnología china de la marca Skyfet, utilizada en el conflicto de Sudán y por las Fuerzas Armadas de Venezuela y de Ecuador. Graduación en Harvard, celebra fin de curso bajo fuego de Trump. Sí, ayer marcado este fin de curso y esta graduación de los estudiantes por la embestida que tiene montado Donald Trump en contra de Harvard. La jornada impulsará el gobierno la producción de medicinas, corte de apelaciones para golpe a aranceles de Trump, pero bueno, pues sí, ya por lo pronto seguirán estos aranceles y veremos qué se decide en junio próximo cuando se te presenten ambas partes sus argumentos. El financiero estima en 15,000 millones de pesos las pérdidas de la industria privada por bloqueos, por todos los bloqueos que han ocurrido por la CENTE, las movilizaciones y todo lo que hemos visto aquí en la capital del país. El economista tribunal restablece temporalmente el cobro de aranceles de Trump en Estados Unidos. Por ahí van algunos de los temas, Carlos, y en el mundo deportivo pues seguimos muy pendientes de lo que haga Isaac del Toro hoy en esta etapa número 19 y que ya apunta a la final del Giro de Italia. Veremos cómo le va al mexicano, y también será un fin de semana muy futbolero. ¿Por qué? Sí. Porque va a ser la final, nada más ni nada menos, que de la Champions League. Entonces habrá final de la Champions, Inter de Milán y el PSG se estarán enfrentando mañana, pero también se estará disputando entre el América y Los Ángeles FC el último boleto al Mundial de Clubes. Ya ven que sacaron al Club León y entonces ahora queda entre el América y Los Ángeles quien ocupará este lugar, y Cruz Azul y los Vancouver Whitecaps estarán disputando la final de la Conca Champions el próximo domingo. Así es que miren, ahí está surtido el fútbol para todos. Si creían que como ya se acabó la Liga MX el fin de semana pasado con el triunfo de Toluca, ya no iba a haber emoción del fútbol, pues ahí están las opciones.
Muy bien. Y por cierto, hoy también van a tocar las golondrinas en la oficina oval de la Casa Blanca. Vamos adelantándonos nosotros, ¿no? Poniéndoselas ahí los nuevos, puso Donald Trump en su cuenta de Truth ayer, dijo. Voy a tener una conferencia de prensa mañana, o sea, hoy a la 1:30 de la tarde, tiempo del este, con Elon Musk en la oficina oval. Este será su último día, pero no realmente, porque siempre estará con nosotros ayudándonos en todo camino. Elon es fantástico, es terrific buzo. Nos vemos mañana en la Casa Blanca, porque pues ya, finalmente se va, aunque dice Trump que no se va, pero pues se despide de Washington. Se acabó esa bonita relación que tenían de trabajo, ¿no?
Mire, lo despide hasta muy ahora, cálidamente, así como queriendo convencerlo de que no se vaya, pero Elon Musk no se despidió tan amistosamente, marcando como ya línea y diciéndose decepcionado de este proyecto fiscal y presupuestario de Donald Trump, que no le pareció, y es parte de lo que dijo: mejor me retiro.
Mejor me retiro, exactamente. 6:40 a.m. Con eso vamos a una pausa. Gracias por todos sus mensajes que nos están llegando esta mañana. Después de la pausa, más información.
Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W.